Bueno, muy bien. Yo conté hoy al comienzo del programa sí. que donde vivimos con Gastón, en nuestro barrio, acá en la parte sur de Santa Fe, y pasó en toda la ciudad de Santa Fe y en otras provincias, hay una zona de muchos edificios y bajaron desde el piso quinto o sexto para arriba, asustados familias con chicos y todo, 30, 40 personas a la, yo vivo enfrente del edificio, a la vereda, por el movimiento que tuvieron los edificios altos en la ciudad de Santa Fe debido a lo que pasó en Mendoza y San Luis, tengo entendido. Así que Gastón,
exacto,
tenemos una nota.
Exactamente.
Para este tema, ¿no?
Sí, señor, vamos a hablar con Andrés Folguera, él es geólogo, lo llamamos justamente porque es la persona que sabe de este tema. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Andrés.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Andrés. Bueno, algunos que con susto aquí en Santa Fe, tan lejos de donde pasó, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que realmente no fue tan lejos.
O sea,
a diferencia de la gran mayoría de los terremotos que sentimos en forma habitual, que vienen de Chile, que son terremotos que están a cientos de kilómetros de distancia, este terremoto tuvo un origen en una falla que está dentro de Argentina, en una falla que está cortando la corteza terrestre de Argentina. O sea, fue en el límite entre San Luis y Mendoza, en una falla muy conocida, que es la falla de la Sierra Valle Fértil, que es una falla que se mueve cada tanto y produce terremotos. Y además fue un terremoto grande, porque tuvo magnitud cercana a 6,3, 6, y además fue muy superficial, fue muy cercano a la superficie. Uh-huh. O sea que son todas características, o sea, que hacen que el sismo haya sido cercano.
Andrés, o sea que es algo que, digamos, no es sorpresivo para ustedes. Ya estaría identificado y sabían que podría pasar para los que estudian esto.
Sí, está identificada como una falla activa, que es la falla de Valle Fértil. Y de hecho, hace 3 años yo estaba revisando las bases sismológicas. Hace 3 años produjo 2 terremotos que fueron un poco más chicos que el de ayer, pero no tanto más chicos. Y en el pasado ha producido más terremotos. O sea que es una fuente de terremotos común.
Y puede, si nosotros lo sentimos con esta intensidad aquí en la ciudad de Santa Fe, aquellos que están en los edificios altos, ¿en la misma provincia tiene que haber sido mucho más fuerte? ¿No tiene nada que ver la distancia?
Sí, sí, está absolutamente conectado con la distancia. Y además está conectado con otro factor, que es cuán blando es el terreno sobre el cual se asientan las construcciones. En los lugares donde los terrenos son blandos, hay como un factor de amplificación, se multiplica la energía sísmica. Por ejemplo, el terremoto de ayer se sintió mucho en Buenos Aires, en las zonas ganadas a río, que son zonas de terrenos blandos, entonces ahí las casas y los departamentos oscilaron fuertemente. Supongo que en Santa Fe hay un efecto parecido,
sí,
de que edificios altos y además construidos sobre terrenos blandos.
Uh-huh. Esto sabe que se ha dado bastante. Estaba hoy mirando diferentes medios de la provincia, y en la ciudad de Rosario son impresionante la cantidad de videos que hay de departamentos donde se han movido.
Los ventiladores se movían de techo, mucho miedo.
Usted sabrá,
estamos acostumbrados a esta zona, literal.
Claro, por supuesto, en nuestra llanura y esta ciudad donde estamos aquí en Santa Fe, que todo el mundo la conoce casi como un pozo,
sí.
Por eso nos llama mucho más la atención. Hacía mucho tiempo que no, fuera de este lugar específicamente donde usted nos describía que ya había ocurrido, pero que no se daba con este grado, tengo entendido, de 6.0.
Claro, los terremotos asociados a la misma falla hace 3 años fueron un poco más chicos, 5.8, 5.7. Y después, sí, en los registros no aparecen terremotos recientes de esta magnitud. Un terremoto grande y cercano. Esa es la gran diferencia y por eso se sintió tanto en Santa Fe.
Argentina tiene, nosotros pasamos lo más conocido que tenemos, lo de San Juan alguna vez, en la década del 70 fue lo de San Juan, 60.
Sí, sí.
70 fue, ¿no?
Varios terremotos destructivos en San
40.
Juan.
La del terremoto de San Juan fue en la década del 40.
Exactamente. Década del 40 es el más destructivo, el de más 7.
No, ¿ese cuánto, para tener una dimensión, cuánto, si llegamos a 6 puntos, cuánto llegó ese? Debe ser histórico.
Creo que no está bien medido, pero creo que fue cercano a 7.
Claro.
Y un grado en la escala de Richter es muchísimo. Es
sí, imagino.
33 veces más energía.
¡Qué bárbaro! Y eso
claro.
nosotros tenemos en la Argentina tener posibilidad, o sea, existe la posibilidad que pueda volver a ocurrir dentro de la Argentina algo así.
Absolutamente. Absolutamente. Lo que pasa es que estamos mucho mejor preparados que en la década del 40.
Claro.
Porque en la década del 40 no había construcciones antisísmicas.
Claro.
El problema es que hoy en San Juan y Mendoza, salvo por supuesto los poblados pobres, están construidos con estándares antisísmicos. No los poblados pobres, por supuesto, porque ahí no se respeta la legislación de construcción antisísmica. Pero, por ejemplo, lugares como Santa Fe o poblaciones como San Luis, supongo, inclusive, no están construidas con estándares antisísmicos, porque son zonas que se consideran no sísmicas. Sin embargo, un terremoto como el de ayer ya tuvo características de un terremoto importante. Claro. Entonces, yo creo que lo mismo pasa en Buenos Aires. Yo creo que, ¿se acuerdan que el año pasado, durante el G20, hubo un terremoto no tan chico, de magnitud 4, en la zona de Ezeiza? Yo creo que ahí está el problema, digamos. Como país estamos monitoreando en este momento los procesos sísmicos de San Juan y Mendoza, que es la zona más sísmica. Estamos mucho mejor que en la década del 40, porque hay más estándares antisísmicos de construcción, pero no estamos mirando las zonas que se consideran en principio con bajo riesgo y potencial sísmico.
Que no significa que no ocurra.
Que claro, que puede ocurrir en un sector cercano, como vimos anoche, y puede tener un impacto. Pueden llegar ondas sísmicas importantes con energía importante.
Y perdón, me quedo pensando porque estoy comparando, estoy yendo, digamos, lo que pasó anoche a lo peor que pasó en la década del 40. ¿Hasta dónde llega lo de la...?
Ah, sí, Gastón. Estaba revisando, fue el 15 de enero de 1944 y cálculos después, un poquito más moderno y por estimaciones, fue entre 6.9 y 7.
Claro. Exactamente. Los cálculos no son muy certeros porque en ese momento no había mediciones directas, pero se calcula en función de los daños alcanzados.
¿Y hasta dónde, se sabe hasta dónde llegó, hasta qué provincia llegó en ese momento su pico máximo que tuvimos? ¿Se tiene idea de eso, Gastón? ¿Dice algo el artículo o no?
¿El terremoto del 44? Sí. No, el terremoto del 44 se sintió en todos lados.
¿En toda la Argentina?
Sí.
Qué bárbaro.
Fue un terremoto importante.
Se habla de una... Estaba fijándome en datos, esto que están... tan lindo para tocar y que nos lleva a la historia, que tuvo una profundidad entre 11 y 16 kilómetros.
Muy parecido al terremoto de ayer. El terremoto de ayer tuvo 10 kilómetros de profundidad. Bueno. Sí. O sea, el terremoto de San Juan de la década del 40 es mucho más grande que el que se sintió ayer.
¿Y por qué Andrés, si bien no tiene más magnitud, pero son parecidos o cercanos, no tuvo la destrucción porque fue en un lugar donde no hubo una ciudad, donde nace? ¿Cómo es? Porque, disculpen la ignorancia, ¿no?
Digamos, bueno, que... primero el epicentro impacta en una zona con baja densidad de población. Probablemente haya producido daños en algunas casas de adobe cercanas, de gente que está viviendo en el campo, daños menores, porque no hay nada relevado. En cambio, el terremoto de Caucete en San Juan impactó en una zona muy densamente poblada. Y además construida sin estándares antisísmicos.
Sí, por supuesto. Sí.
Entonces eso produjo daños humanos y materiales muy grandes.
Bien Andrés.
O sea, esa es la gran diferencia. Sí. Argentina en este momento está mucho mejor preparada en ese sentido. Un terremoto como el de San Juan y Mendoza, hoy, como los que ocurrían en la década del 40, encontraría al país, digamos, más organizado.
Bien. Le agradezco, la verdad que siempre es interesante hablar de estos temas que uno no está acostumbrado a tocar, pero cuando nos pasa nos agarra un miedo bárbaro y empezamos a preguntar, así que le agradecemos muchísimo que nos haya desanado en este tema. Le mando un abrazo, Andrés, gracias.
Un abrazo, amable. Salud.
Gracias, bueno, muy bien. Me voy a Mauro, pero tengo que vender, chicos. A ver, Mauro, cortito, Mauro.
Bien, cortito nada más, lo que comentábamos en el anterior móvil, bueno, finalmente ha pasado aquí por el hospital de niños, el doctor Orlando Alacia, la caravana con el féretro de Diego Zavala. Es impresionante el momento que se ha vivido, aproximadamente, no puedo establecer un número, pero más de 150 personas que son todos los que están trabajando en el hospital se han acercado hasta la vereda que está ubicada en calle Mendoza y han hecho con un aplauso cerrado el último adiós a un compañero de trabajo. Inclusive hay que decir que se ha acercado el director del hospital, Osvaldo González Carrillo, al sepelio y también lo que para cerrar con esta información, mañana a las 9 de la mañana se va a estar llevando adelante un abrazo simbólico aquí en el Hospital de Niños, el doctor Orlando Alacia, también en memoria de Diego Zavala.
Gracias, vamos a la tanda, ya volvemos.